Hasta el próximo miércoles 30 veremos la inscripción de candidatos que quieran postular en las elecciones del 11 de abril. Ayer supimos que George Forsyth se ha inscrito hace 2 semanas en Restauración Nacional, el partido fundado por el pastor Humberto Lai. Aunque Forsyth no ha confirmado todavía sus aspiraciones presidenciales, pocos dudan de las intenciones del alcalde de La Victoria, que se vería obligado a renunciar a su mandato actual. Sabemos también que el partido pasaría a llamarse Victoria Nacional. Forsyth encabeza de manera constante las encuestas de intención de voto. Su popularidad se halla beneficiada por su pasado de arquero de la Alianza Lima y de la Selección Nacional, de sus éxitos como empresario y de los esfuerzos por combatir la informalidad y la delincuencia en un distrito tradicional de Lima como La Victoria. Durante la campaña tendrá que dar pruebas de poseer una visión de país que le permita orientar su política e impulsar el aparato del Estado. Veremos también si muestra talentos de orador, en particular en los debates. También dio el paso de la inscripción el exgobernador regional de Ica, Fernando Sillonis, quien desde ayer es militante del partido Todos por el Perú. Sillonis fue elegido en Ica por Fuerza Popular, pero rompió con el partido fujimorista cuando sintió que no lo respaldaba en su lucha contra la corrupción. Sillonis considera, sin embargo, que hay un exceso de candidatos que comparten ideas básicas, por lo que preconiza una alianza entre fuerzas como las del PPC, Perú Patria Segura, Hernando de Soto y Acción Popular. Entre esas ideas básicas se refirió al respaldo a la economía de mercado y al régimen económico de la Constitución de 1993. Durante los próximos 7 días pueden producirse nuevas inscripciones en partidos que prefieran contar con candidatos que aún no se hayan registrados. Se habla, por ejemplo, del Partido Nacionalista del expresidente Ollanta Humala, que no postuló en las últimas elecciones. Así como los partidos se activan y preparan sus temas de campaña, también hay funcionarios que pretenden dar nuevas energías a sus respectivas entidades públicas. Es el caso de Indecopi, destacado por gestión, quien desde su carátula informa sobre el caso de la nueva presidente Jania Pérez de Cuellar. La funcionaria esbozó lo que será su plan de gestión, articulado en torno a 6 lineamientos. Entre ellos la mejora de la atención a los reclamos, la simplificación de los trámites, el uso de inteligencia artificial y la consolidación de la transparencia. Siguiendo el ejemplo del Tribunal Constitucional, las audiencias de Indecopi pasarán a ser difundidas por un canal propio de televisión. Pérez de Cuellar anuncia que se fortalecerá la capacidad fiscalizadora y sancionadora de Indecopi para hacer frente a las distorsiones del mercado, garantizar la protección de los consumidores y velar por el control previo de fusiones y adquisiciones. Nuestro país goza actualmente de una buena imagen en materia de libertad de expresión y de garantías para el ejercicio del periodismo libre. No siempre ha sido así, pues ha existido a lo largo de nuestra historia la tentación de silenciar a los que abordaban temas incómodos. Por eso es raro que el Comité para la Protección de los Periodistas apele a las autoridades peruanas para denunciar una campaña de hostigamiento contra una periodista de investigación, Paola Ugaz. El Comité, con sede en Nueva York, pide también que se reformen las leyes penales relativas a la difamación para evitar que puedan ser utilizadas como mecanismo de intimidación. Paola Ugaz viene siendo procesada por difamación después de haber publicado un libro sobre abusos sexuales, físicos y psicológicos que habrían sido cometidos al interior de la organización católica Sodalicio. El comité cita dirigentes del Sodalicio que niegan toda relación con las denuncias formuladas contra Paola Ugaz. Informa también que el Ministerio de Justicia no ha dado respuesta a las consultas formuladas sobre el caso de la periodista denunciada. Las cosas como son.